La verdad es que tu libro está, iba a decir, de puta madre. No sé si eso es correcto.
Somos nosotras.
Vale.
Gracias.
Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Hoy vamos a hablar de prostitución. Y seguro que has pensado que si vamos a hablar de prostitución es que vamos a hablar de mujeres, de putas, vaya. Pues no, vamos a hablar de puteros, tan esenciales para la existencia de la prostitución como las prostitutas. Más incluso, porque este es uno de los casos donde la demanda manda. Ahora lo hablamos con una experta en la materia. Sí, sí, con una experta en puteros. Lleva años observándolos, entrevistándolos, estudiándolos en clubes, calles y pisos. Es curioso lo poco que sabemos de ellos, porque es muy probable que todos conozcamos a un putero o a varios. Mucho más fácil estadísticamente que conocer a una prostituta. Son muchos más y, sin embargo, muchísimo más invisibles. ¿Quién y por qué paga por sexo? ¿Por qué los estudios sobre la prostitución se suelen centrar siempre en las mujeres que la ejercen y no en los hombres que pagan por ella? ¿Es cierto que España es el país con más puteros de Europa? Ahora lo hablamos, pero antes te voy a contar una historia. La historia de cómo en el siglo XVI ya teníamos en España uno de los mayores burdeles de Europa, uno prestigiosísimo, además de fama mundial. La fama que acompañaba a la prestigiosísima Universidad de Salamanca. Y como en una ciudad con tantos jóvenes de buena familia, tanto dinero, la alta demanda hizo que la ciudad se llenara de estudiantes, estudiantes puteros. El negocio no se escondía, lo gestionaban las altas esferas de la corte. Un tal García de Albarrategui, cercano al príncipe Don Juan, hijo de los reyes católicos. Pero el ayuntamiento de Salamanca, viendo el negocio, quería también su parte. 10.000 maravedíes anuales de censo perpetuo al tal García de Albarrategui y 1.500 a la ciudad. El ayuntamiento además nombró a un hombre de confianza para ocuparse del día a día de la mancebía, así la llamaban. El cura pasó a ser el padre de la mancebía, más conocido como el padre Putas, que era el que velaba por el alma de estas mujeres y de que se quedaran al lado del Tormes, que correspondía a su reputación, sobre todo en Cuaresma, cuando no podía haber prostitutas en la ciudad. Puteros sí, claro, muy piadosos todos. La ciudad entera vivía de ellos. No los llamaban así, claro, los llamaban estudiantes. ¿Y ahora cómo los llamamos? ¿Por qué apenas hablamos de puteros? Siempre que se discute sobre prostitución desde el feminismo, se suele hacer discutiendo si las mujeres son o no libres para ejercerla, si debe prohibirse o no. ¿Por qué no debatir sobre la libertad de los puteros? ¿Por qué estos hombres eligen, entre la multitud de opciones que tienen para gastar su dinero, la prostitución? ¿Qué tiene que ver esta elección con la masculinidad? Son preguntas todas estas que se hace Beatriz Ranera en su libro Puteros, y aquí la tenemos para que nos ayude a responderlas, pero sobre todo para que nos ayude a hacernos aún más preguntas, preguntas sobre prostitución que no solemos hacernos, preguntas que generan algo de incomodidad y, con suerte, de indignación. ¿Verdad, Beatriz?
Hola, Marta. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Y sí, algo de incomodidad generan porque la misma palabra puteros así lo hace. Y de hecho, que el libro se llame de esta forma es algo controvertido, y que además el diseñador eligiera ponerlo tan grande en la portada del libro, pensé que me iba a generar mucho, pues mucho hate, como se dice hoy en día. Porque es una palabra que incomoda y que aquellos que lo son muchas veces no quieren reconocerse, y aquellos que no lo son pero que conocen a otros que sí que lo son tampoco quieren hablar de ello, ¿no? Es una cuestión, sobre todo con mujeres, porque entre ellos sí que a veces hablan, pero con nosotras son relatos que nos mantienen un poquito al margen de ellos.
Claro, es curioso porque la palabra puta aparece en nuestras vidas desde pequeñas. Es un insulto muy temido y muy conocido, un insulto a las mujeres y a los hombres a través de sus madres. No existe el equivalente masculino, porque putero es otra cosa.
Eso es, no hay palabra equivalente con esa carga simbólica para insultar a los hombres o con este contenido tan peyorativo. Sin embargo, para las mujeres, yo normalmente en las clases o en las charlas cuando hablo de esto, siempre lanzo la misma pregunta. ¿Cuántas de vosotras os han llamado puta en algún momento de vuestra vida? Y nunca me he encontrado una sala en la que alguna haya dicho, a mí no. porque es una palabra que aparece en nuestra socialización para denigrarnos, ¿no? Con el estigma de la prostitución. Y en el caso de querer insultarlos a ellos, no hay un equivalente y lo que se hace es insultar a la madre, ¿no? A la madre se la carga, como esa figura, ¿no? La santa madre se la carga con el estigma también de la prostitución.
Sí, porque putero no es un insulto o no ha sido un insulto. Es decir, es algo, como tú dices, una etiqueta con la que los hombres no suelen quererse identificar, pero no se utiliza como insulto, ¿no? Veíamos que los reyes católicos tenían sus puteros de la corte y sus proxenetas, de hecho, de mucho prestigio, y esto viene de una España muy católica en la que, bueno, pues se entendía que eso era algo que los hombres hacían y entraba dentro de su privacidad. Las mujeres eran públicas, ¿no? Pero esto era la privacidad del hombre.
Eso es, los hombres pueden andar entre los dos mundos, ¿no? Entre esa dicotomía patriarcal que se establece entre la mujer decente y la indecente, esa dicotomía que tratamos de romper, ¿no? Esas barreras entre las unas y las otras. Y para los hombres la palabra putero tiene cierta carga peyorativa, pero no se utiliza, no trasciende más allá de la prostitución. Sin embargo, la palabra puta sí. La palabra puta la escuchamos en cualquier contexto. Puedes estar conduciendo, cruzando la calle, que te pueden llamar puta, pero sin embargo, para ellos no es un insulto que trascienda más allá de la prostitución y no se usa tanto, ¿no? Y como decías, es algo que históricamente ha estado normalizado como lo normal, ¿no? Entre comillas, para los hombres.
Oye, Beatriz, hablando de tesis, eres antropóloga, eres socióloga, eres profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Y te imagino con tu libreta de antropóloga, en plan Malinowski, en el Pacífico Occidental, llegando a las Islas Trobriand y entrando en los prostíbulos a ir tomando nota. Y en vez de los melanesios, pues entrevistándote con puteros, hablando su idioma. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este trabajo de campo?
Intentándolo, porque es cierto que entrar a los clubs de alterne, cuando eres una mujer, es complicado si eres una mujer que no se dedica a la prostitución, porque la mayoría de ellos te vetan el acceso. Entonces, cuando yo he entrado a los clubes de alterne, ha sido acompañando a entidades sociales que tienen permiso para entrar para hacer intervenciones sociosanitarias, y a raíz de ahí he podido hacer la observación de esos espacios, cómo interactúan los hombres con las mujeres allí, y a raíz de eso y de otras estrategias he conseguido entrevistarles.
¿Y cómo es el putero español?
Bueno, pues podríamos decir que no hay uno solo, un solo modelo de putero, porque esta es la gran pregunta, ¿no? Pero si sabemos que son los hombres quienes pagan por prostitución, ¿qué hombres, no? Y ojalá tuviesen un letrero que nos permitiera identificarlo.
No son Torrente, ¿no? Todos.
No, porque esa es como el estereotipo, ¿no? O nos imaginamos que son hombres de edad más avanzada, con pocas habilidades sociales, que no se acercan al canon de belleza masculino, y hay hombres de ese perfil, pero nos encontramos una gran variedad de hombres, ¿no? Lo que comparten entre sí es que son hombres que han sido socializados en un modelo de masculinidad que no reconoce a las mujeres en tanto iguales, ¿no? Porque de alguna manera tienes que deshumanizar para poder pagar por prostitución.
Aunque cuentas en el libro que entre las muchas razones que llevan a los hombres a pagar por sexo, hay unas razones variopintas. También está la eficiencia, ¿no? En esto de la McDonaldización de la sociedad, el de es que es más rápido que una cita. ¿Cómo es esto?
Sí, pues eso, una de las palabras que más me encontré en las entrevistas era fácil, rápido, cómodo, ¿no? O sea, esta era como la triada de palabras que aparecían en muchos de los discursos de ellos, y tiene que ver con que ligar supone cierto esfuerzo, cierto tiempo, incluso cierto reconocimiento de la persona que tienes enfrente, porque tienes que escucharla, conocer un poco sus deseos.
Espera, te voy a parar aquí, porque esto también le pasará a las mujeres. O sea, que esto, sí. Esto de el rollo que es tener que quedar con alguien que no sabe si te va a gustar o no y empezar todo el cortejo, que da mucha pereza, me hago cargo, también se lo dará a las mujeres. O sea, que esto no
Eso es
algo...
Eso es, no es exclusivo solo de los hombres. Lo que pasa es que para los hombres está normalizado que si no encuentran una pareja sexual o la pareja sexual que a ellos les gustaría ligando, es decir, o con relaciones, ¿no? Pactadas, consensuadas, consentidas, ahora que hemos puesto el consentimiento en el centro de los debates, si no encuentran esto, pueden recurrir a la prostitución, y está normalizado de alguna manera a través de la socialización que reciben, que es una socialización en la que los mensajes en torno a la sexualidad masculina hegemónica tienen que ver con que el hombre es el protagonista, el hombre es el que tiene el deseo, el que tiene el rol activo dentro de la sexualidad y el que decide, ¿no? En torno al sexo, y esto pues lo encuentran de forma paradigmática en los espacios de prostitución. Y eso aparece dentro de su universo de posibilidades, mientras que para las mujeres no hemos sido socializadas de esa manera, ¿no? Con un carácter general no aparece.
Entonces el putero nace o se hace. ¿Hay alguna sociedad en la que no haya puteros? Porque, claro, muchos hombres dicen, ya, pero es que tú no lo entenderías porque es una necesidad del sexo que yo no puedo reprimir.
Claro, aquí me sale la socióloga, ¿no? La socióloga, bueno, y la sociología, ¿no? Que se basa en gran medida en desnaturalizar aquellas cuestiones sociales que nos han hecho pensar que son naturales, ¿no? No quedarnos en la superficie. Nos dice que no, que un putero se hace, ¿no? No nace. Y de hecho, tanto es así que si nacieran tendríamos un número aún mayor de puteros, ¿no? Pero no hay nada natural en el hecho de que un hombre pague por consumir prostitución. Más bien es un hecho social que está legitimado, ¿no? En términos culturales y sociales, y de ahí viene. Porque no se basa en una necesidad, ¿no? Es un deseo sexual construido socialmente y que la sociedad te permite, te garantiza que tienes esos espacios, ¿no? O al menos la sociedad española.
Eso te iba a preguntar, porque tú dices que en España está muy naturalizado el uso de, no sé si este es el verbo correcto, el uso de la prostitución o el consumo de la prostitución como una fórmula de ocio normal, y que a ti cuando te has puesto a investigar de esto hasta te ha sorprendido pensando, bueno, que esto sería una cosa pues de la España franquista, de la represión sexual, de cuando hombres y mujeres no eran libres para, bueno, pues tener relaciones sexuales sin mayor compromiso, que ahora se supone que sí.
Claro. O sea, yo cuando empiezo a investigar, empiezo un poco con la idea o con intención de resolver una pregunta que venía rondando en mi cabeza, es ¿qué le pasa a los chicos? Y en concreto a los chicos de mi edad cuando empecé a investigar, cuando tenía 20 y tantos años, porque no lograba entender por qué los chicos con los que yo compartía espacio...
En el siglo XXI.
En el siglo XXI, exacto, donde las relaciones sexuales esporádicas son mucho más frecuentes, más accesibles, ¿por qué? Y chicos, además, pues eso, que no se alejaban mucho del canon de belleza masculino, que tenían habilidades sociales, que se les daba bien relacionarse con
chicos que pueden ligar, mantenernos con,
claro,
sin mucho esfuerzo, una noche en fiesta.
Exacto, pero claro, la prostitución es algo pues mucho más fácil, sencillo, y además te proporciona aquello que buscas en las mujeres, ¿no? En una visión un poco instrumental del cuerpo de las mujeres para satisfacer a los hombres.
Y el cuerpo del hombre no es juzgado. ¿No?
Exacto, ni el cuerpo ni el comportamiento, o al menos eso es lo que esperan, ¿no? Porque esto no quiere decir que las mujeres en prostitución no les puedan decir nada, pero lo que ellos esperan es que sea un espacio un poco libre al feminismo, a la crítica, a la interpelación que les puedan hacer, y un poco libre de tener que reconocer que la otra persona con la que estás manteniendo relaciones sexuales también tiene deseo propio, ¿no? Y sí, la pregunta que me rondaba es, ¿pero qué ha pasado, no? O sea, ¿por qué los chicos jóvenes siguen con una práctica que yo consideraba anacrónica? Y estos son los clichés que nos vamos quitando, ¿no? En la investigación, e igual que pasa, ¿no? En los medios de comunicación cuando vas investigando.
O sea, los chavales de 15, 20 años siguen recurriendo a la prostitución como un rito de socialización, como algo que nos podemos imaginar de las películas del destape de los...
Exacto.
60, o de... Me estaba acordando también de otra película... Ahora hablaremos de las películas y cómo se romantiza la prostitución y sobre todo se justifica el putero en el, sí, la historia del cine. Irma la Dulce, por no estar solo hablando de España, ¿no? Sino, bueno, esta es una película de Billy Wilder muy mítica de principios de los 60 con Shirley MacLaine. Eso es, Shirley MacLaine y Jack Lemmon. Y ella, pues encantadora, muy lista, él muy inocente, pobre, y se vio abocado a tener que vivir de las relaciones que tenía la chica de la que se enamora, ¿no?
Just between us, would you have even a vague idea what they're doing in there?
I have a very definite idea. They're making love.
That's illegal.
Shows you the kind of world we live in. Love is illegal, but not hate.
Esa escena en la que el barman está diciendo, hombre, pero ¿no va usted, señor agente, cuando Jack Lemmon todavía es policía, a penalizar el amor, ¿no? O sea, la guerra cualquiera puede pelearse, pero esto es el amor. Y también no lo llamaría yo amor, ¿no? Pero...
Sí, pero fíjate que la carretera de Cuenca en la que hay, bueno, hay prostíbulos por todas las carreteras a lo largo y ancho del Estado español. Y justo la carretera que va por Cuenca se conocía como la carretera del amor. O sea, que se sigue vinculando, ¿no? Se le da esa connotación simbólica de que los hombres van a hacer el amor a esos espacios, ¿no?
Y bueno, es plantear una sociedad muy mojigata, donde el sexo es tabú, pero esto sigue, ha cambiado poco, por lo que yo te he leído, ha cambiado muy poco.
Es esta idea de todo cambia pero sigue igual, ¿no? El discurso, eso, ha cambiado. Algunas de las prácticas, los espacios, ahora nos encontramos con puteros digitales, que es algo nuevo. Pero es verdad que en sí la esencia de la prostitución es la misma, ¿no? Y lo que decías de, bueno, que son ritos de confraternización masculina, ¿no? La prostitución tiene mucho que ver, en algunos casos, con, bueno, que esto también pensaba que era anacrónico, nos encontramos con casos de hombres que se inician en las relaciones sexuales con mujeres a través de la prostitución, que yo pensé que esto era, pero, o sea, literalmente algo de la edad de mi, de la época de mi padre, de mis abuelos.
Sí, claro, exacto, en el siglo XX. Claro, bueno, o el XVI.
Eso,
pero no.
El tío que llevaba, el sobrino, el abuelo, ¿no? O el padre que llevaba al niño, bueno, al niño, al adolescente a estrenarse, ¿no? Entre comillas, al burdel.
Por
y eso,
vivir la falta de experiencia,
claro,
sexual como un reproche a la masculinidad. Es menos hombre cuando no se sabe. O sea, en realidad, claro, ellos también son esclavos de los propios esquemas patriarcales.
Sí, sí, sí. Hay mucho de demostrar que eres lo suficientemente hombre en términos de ese modelo de masculinidad normativa, ¿no? Para ser un hombre de verdad, un hombre adulto, uno de los ritos de transición es haber mantenido relaciones con mujeres, ¿no? En el caso de los hombres heterosexuales. Y esto, una de las formas para conseguirlo es a través de la prostitución. Y nos seguimos encontrando que hay hombres que se estrenan en este rito de transición a través de la prostitución. Y luego el elemento que también, ¿no? Coexiste con valores de otra época, es que la prostitución sigue siendo un espacio de confraternización masculina, ¿no? Donde los hombres tejen vínculos entre ellos, donde la mayoría de los hombres a los que yo entrevisté se habían iniciado al consumo de prostitución porque alguien de su entorno les había incitado, invitado o incluso presionado, ¿no? Para que acudieran con otros hombres a los espacios de prostitución.
Como acto grupal.
Uh-huh.
Fíjate, yo con los hombres que he hablado estos días sobre si alguna vez han pagado por sexo y demás, los que sí me lo han reconocido me decían que es algo de lo que no se habla entre ellos.
Fíjate.
No como acto grupal, sino todo lo contrario. Algo que, bueno, que sí, pero que no se fanfarronea en su entorno de amigos, que no sé si varía mucho según el estatus cultural o la procedencia. No sé bien qué diferencia hay entre el fanfarroneo entre hombres. Desde luego con las mujeres no se habla en absoluto, pero a ellos les parecía muy ordinario comentarlo. O sea, sí, putero, pero no es que yo sea putero, es que una vez pagué por
pero
sexo.
Pero discreto,
¿no?
Claro, ahí nos encontramos pues que podemos diferenciar, bueno, que hay muchos tipos de puteros, ¿no? Y podemos diferenciar entre aquellos que se reconocen como puteros, ¿no? Los que en su identidad el consumo de prostitución forma parte de algo frecuente. Y yo me encontré algunos que incluso me decían, yo soy putero, o sea, que lo reconocían desde
sí,
el fanfarroneo.
De todos los, vamos, no me ponen falta un
claro,
sábado por la tarde.
Claro, y que organizan un poco su mes en función de cuándo van a ir al prostíbulo, a qué prostíbulos. Me encontré alguno que al principio de mes, cuando tiene más dinero, acudía a un prostíbulo que le gustaba más y que los servicios de prostitución eran más caros, y al final de mes iba a un polígono donde los servicios de prostitución son mucho más económicos. O sea, que se organizaban un poco el mes, el dinero que iban a gastar, etcétera, ¿no? Y luego hay otros, a los que yo llamé los puteros eventuales, que esos no se identifican como puteros, que van alguna vez porque van de fiesta, a una despedida de soltero, pero que tienden a desidentificarse también porque en su entorno masculino no está tan bien visto y porque, como decías, se comparte más con ellos, si es que se comparte, que con las mujeres. A nosotras nos niegan un poco el acceso a ese relato. Y de hecho yo, una de las grandes dificultades para acceder a las entrevistas fue esa, ¿no? Ser mujer, ser vista como una intrusa, como alguien que buscaba morbo o cotillear.
Se sienten más juzgados.
Exacto.
¿No? Tú no lo entenderías.
Claro, yo no comparto esos códigos.
Hay un capítulo de Aquí no hay quien viva, donde se da esta escena de, hombre, sí, yo te acompaño a la casa de citas.
Estoy nervioso, es mi primera vez.
¿Eres virgen?
¿Cómo voy a ser virgen si tengo un hijo? Es mi primera vez en una casa de citas.
Pero yo no soy putero.
Con la mía, ¿qué te crees? ¿Que soy un putero?
¿Y dónde vas con la mochila?
A ella sí, claro. A las mujeres en situación de prostitución sí se le asocia su identidad.
Eso es, sí, porque como decías al principio, la carga de la prostitución ha recaído tradicionalmente sobre los hombros de las mujeres. A ellas se las ha señalado, se las ha etiquetado, se las ha estigmatizado y se espera que su identidad siempre vaya en relación a la prostitución. Y de hecho, aunque una mujer abandone la prostitución, si alguien de su alrededor conoce que ha estado en prostitución, ese estigma puede volver sobre ella, ¿no? Es algo que se utiliza un poco con fines perversos, ¿no? Y frente a esto nos encontramos que para ellos ni se les ha etiquetado, ni estigmatizado, ni
pero
señalado.
Vamos, te da igual que seas ministro que rey de España, vamos, que no se te va a juzgar.
No, hay casos.
Por ello.
No, hay casos de puteros muy famosos que provocan cierto escándalo, como algún primer ministro de un país muy cercano al nuestro, pero provocan escándalo y después, sin más. vuelve a su vida, ¿no? La reputación de él no se ve dañada. Sin embargo, si se conoce que una mujer famosa ha estado vinculada a la prostitución, ha ejercido prostitución, su reputación se hunde, ¿no? Es decir, que tenemos ese doble estándar.
Y eso
todavía
también sigue pasando ahora, uh-huh, en cosas que no han quedado caducas. Y de todas las cosas que te han contado, ahora hablaremos de las mujeres, pero los hombres uh-huh, que te han llevado a hacer este libro sobre la masculinidad putera, y es un retrato de verdad que es súper interesante porque es un espejo de nuestra sociedad, es lo que somos y de algo de lo que hablamos muy poco para lo frecuente que es. Uh-huh. ¿Qué es, Beatriz, lo que te sorprendió más y te hizo sentir ostras, esto no lo vi venir?
Uno de los elementos que más me sorprendió fue esto que comentaba antes de los ritos de transición, ¿no? Que hombres jóvenes...
¿De qué edad tendrían? O sea, cuéntame un caso.
El caso que más recuerdo, porque esto siempre hay alguna entrevista que se te queda más en la cabeza, ¿no? Fue el de un chico de 17 años que era el único del grupo de amigos que no había tenido relaciones sexuales con una mujer. Y entonces su grupo de amigos le insistía, eres el único, ¿no? Como el pardillo del grupo... Y entonces se le llevaron al polígono.
O el único que lo reconocían del resto de los
Exacto.
amigos. Porque
sí.
Los otros.
Claro, sí. También me sorprendió mucho, bueno, me sorprende y no a medias, la normalidad con la que se lo contaban entre ellos. Porque hubo otra de las entrevistas en la que yo le pregunté a uno de los entrevistados cómo salía la propuesta de acudir a la prostitución, porque iba en grupo. Y entonces, la primera vez que acude... Él más o menos lo dijo así, lo típico. Estábamos en mi casa de cervezas, aburridos, y entonces alguien dice, ¿nos vamos de putas? Y todos dijimos, sí, nos vamos de putas. Y entonces me vuelve a decir, las típicas cosas que hacemos los tíos. Y yo cuando escuché eso, y luego cuando analicé la entrevista, todo el rato pensaba... Es que en mi grupo de amigas esto no pasa, porque no son las típicas cosas que hacemos las mujeres. No hemos sido socializadas en esto, ni lo tenemos normalizado, afortunadamente.
¿Y en nuestros grupos de amigos sí pasará y no lo sabemos o no pasa?
Pues depende de los grupos de amigos, pero es probable que en alguno pase, ¿no? Y yo, de hecho, a algún amigo le tenía como medio infiltrado en grupos de despedidas de soltero y a veces me mandaba las bromas que se hacían sobre prostitución en esos grupos de WhatsApp.
Esto es como el Mystery Shopper,
Exacto.
pero...
sí. Sí, así es.
Y las cifras, desde luego, dan a entender que conocemos muchos puteros todas, ¿no? Uh-huh. Y todos, vaya, me parece que eran cifras de la ONU, ¿no? 39% de los hombres en España ha pagado alguna vez en su vida por prostitución. Aunque, claro, es algo difícil de cuantificar. No sé si tienes tú alguna cifra que te inspire más credibilidad. ¿4 de cada 10?
Más o menos, porque el CIS, un poco antes de ese dato de la ONU, en 2009, que ya ha llovido bastante, el CIS decía que un 32% de los hombres en España habían pagado alguna vez por prostitución y un 0,1 o un 0,3% de las mujeres, ¿no? Por eso hablamos de puteros como algo masculino, como una práctica masculina y vinculada a cómo se socializan, ¿no?, los hombres. Y es que desde esa época no se ha vuelto a preguntar. Y esto es inquietante porque, bueno, es algo de lo que cuesta conocer datos, pero si el CIS ya lo preguntó en 2009, podría volverlo a preguntar. Era una pregunta bastante aséptica. ¿Usted ha pagado por mantener relaciones sexuales? Y la verdad es que el CIS ha preguntado, por dinero creo que no es, porque ha preguntado sobre si a la población española nos gustaba más la tortilla con o sin cebolla, que creo que era un debate que había que resolver, ¿no? Y todo bien, porque ganó la tortilla con cebolla, pero que si ha podido preguntar esto, creo que puede volver a preguntar si, bueno, pues para saber el porcentaje actual de españoles.
Porque estos son hombres que lo reconocen, uh-huh, claro, que han respondido afirmativamente a Eso esa es. Pregunta.
Claro, porque en las encuestas siempre hay un margen de error. Pero bueno, claro, nos movemos en un 32% de hombres, eso, que han,
¿Alguna
que
vez?
Han reconocido.
Y de manera uh-huh. frecuente o asidua, ¿estos cómo los llamabas? Los
puteros habituales o puteros puteros. Pero esto dicho por uno de los sí, puteros a los que
los fijos de continuos y los, ¿no?
Exacto,
los,
sí.
Y los indefinidos.
Eso. Pues de manera frecuente era un torno al un 22%, más o menos, si no me acuerdo mal. Y luego, bueno, la cifra más actual que tenemos nos la dio el INJUVE con el informe de juventud que hicieron en 2020-2021, que decía que un 10% de los hombres jóvenes había consumido prostitución. Y entre hombres jóvenes consideraban de 15 a 29 años. Y un 10%, bueno, yo creo que es bastante si solo consideramos esa corta edad y que además nos sigue dando pautas de cómo la prostitución no tiende a desaparecer, sino que se reafirma, ¿no?, como una actividad que goza todavía de legitimidad entre los hombres jóvenes.
Claro, es muy interesante. Si somos uno de los países con más puteros de Europa, entiendo que esto mueve un negocio del que no solo comen las personas que se nos pueden venir a la cabeza como directamente relacionadas con esto, las mujeres en prostitución y sus proxenetas. Hay un negocio detrás de esto. Bueno, pues no sé si hay ayuntamientos enteros como aquellos del siglo XVI de Salamanca que decíamos, pero bueno, somos un país de turismo. Sí. Entonces habrá mucha gente que viene a España porque hay más permisividad o porque se sienten menos juzgados que yendo a otro sitio a buscar eso mismo. Hay un ocio putero muy naturalizado, ¿no?
Sí, transnacional, ¿no? Lo has dicho muy bien, porque es verdad que cuando hablamos de la prostitución en sí, en el contexto actual, hay que hablar del dinero que mueve, ¿no? Que es algo de lo que, si no se habla mucho de los puteros, casi que menos se habla del dinero que se moviliza en torno a la prostitución. Y hay ingentes cantidades de dinero que permean, ¿no?, por muchas instancias y de la que se nutren. Decías lo de los ayuntamientos, pues fueron famosos en algunos pueblos de España que el club de alterne del pueblo patrocinase fiestas municipales o que patrocine el club de fútbol infantil. Es decir, que el dinero de la prostitución llega a...
Perdona. El club infantil, los alevines, los juveniles.
Exacto.
Y luego ya, ¿a qué edad ya pueden entrar al club?
Claro, se está produciendo, ¿no?, un mensaje que normaliza muchísimo más la prostitución, porque el club de alterne no es algo extraño, sino que es un amigo del pueblo.
No está, ¿no?, al otro lado del Tormes, ¿no?
Exacto.
Está ya en la ciudad.
Exacto, sí. Y además que te patrocina, que, bueno, pues te familiarizas con el nombre, ¿no?, con ese contexto.
Bueno, está muy naturalizado, porque el consentimiento aquí, que es el otro debate, que a lo mejor nos metemos en harinas filosóficas más complejas, pero ¿se puede pagar por el consentimiento? ¿Estos hombres creen, se autoconvencen de que esta relación es solo una cuestión de dinero y la mujer que está al otro lado es libre de elegir no hacerlo?
Pues nos encontramos con muchos discursos, pero para autojustificarse y sobre todo para explicármelo a mí en las entrevistas, la mayoría de ellos, pues lo que comentaban es que tratan de ir a mujeres que ejercen la prostitución libremente. Esto es difícil saberlo. Las entidades que realizan intervención en contextos de prostitución, que identifican a víctimas y supervivientes de trata con fines de explotación sexual, les cuesta mucho saber, ¿no?, cuando una mujer está siendo explotada sexualmente o no. ¿Cómo van a saberlo ellos? Era la gran pregunta que yo me hacía, ¿no?
Ellos se autoconvencen de que sí, ¿no?
Claro, porque es una experiencia en la que buscan disfrute, ¿no?, y alejarse de todo el constreñimiento social, ¿no?, de las exigencias, ¿no?, también feministas en torno a otro modelo de masculinidad más igualitaria. Y pensar en la explotación sexual es un elemento disruptivo para la experiencia del placer. Entonces prefieren disociarse o mirar para otro lado o negar, porque me encontré incluso algunos discursos negacionistas de la explotación sexual. Es un discurso, bueno, pues de autojustificación para ellos, ¿no?, de legitimación, y en el que piensan que efectivamente ellas están consintiendo, ¿no?, y que el consentimiento se puede pagar.
Que prefieren eso que fregar suelos, ¿no? Serían, es una cosa que también se escucha
uno de los
mucho.
Grandes clichés.
Bueno, ellas prefieren eso que andar,
claro,
limpiando.
Claro, ¿no? Y aquí hay que ver si la cantidad de factores sociales que hacen que sean las mujeres quienes acaban en prostitución, y que además hay que pensar, bueno, que la prostitución es un laboratorio de desigualdades sociales, porque las mujeres que están en prostitución, no es casualidad que estén ahí porque son mujeres, incluidas las mujeres trans, que estén ahí porque son migrantes, porque la mayoría son migrantes, muchas de ellas en situación administrativa irregular, que es la máxima exclusión social, y que cuando las mujeres están en esa situación de vulnerabilidad aparece la prostitución, ¿no?, como una opción de supervivencia. Y frente a ver todo esto, bueno, pues tenemos este relato social que está muy construido por las narrativas fílmicas, culturales, en torno a que las mujeres en prostitución son mujeres de vida alegre, que disfrutan, que eligen esto frente a otras cuestiones.
Y si nos hemos criado con Julia Roberts.
Exacto.
Queriendo ser Julia Roberts.
Exacto.
En el jacuzzi con aquel Walkman mítico negociando con Richard Gere.
I will pay you to be at my beck and call.
Look, I'd love to be your beck and call girl, but you're a rich, good-looking guy. You can get a million girls free.
Sí, sí. Esa escena es, bueno, define lo que significa la prostitución para los hombres, porque además ella le dice a él, podrías tener a cualquier mujer.
Claro, porque le va a pagar por quedarse una semana,
claro,
con él.
Exacto. Y ella, pues claro, le ve. Es Richard Gere, que era el sex symbol de la época, ¿no? Y le dice, podrías tener a cualquiera sin pagar. Y él lo que responde es, pero no quiero tener peleas románticas ni tonterías, algo así, ¿no?
Necesito
una profesional. Eso es.
I want a professional. Don't need any romantic hassles this week.
No, necesito a alguien que cumpla con esa performance de lo que yo deseo, ¿no? Esa especie de performance de la feminidad complaciente que él busca, que no le moleste, porque aquí lo importante es que él sea exitoso en sus negocios, ¿no? Y no tiene que preocuparse de nada, ni de los deseos de ella, ni ninguna otra cuestión. Entonces ella está ahí para complacerle y para satisfacer los deseos en su máxima expresión, no solo sexuales, porque también tienen que ver los emocionales, los de proyectar la imagen de él como hombre exitoso de cara al resto, porque está con una mujer muy atractiva, ¿no? Y la muestra en, bueno, en las actividades sociales que hacen. Entonces esa frase para mí es, o sea, clave.
Cuando vemos Pretty Woman, que no deja de ser una reinterpretación de la Cenicienta de toda la vida, todo el mundo tiene, y yo no sé, supongo que vi esa película con 11, 12 años y me pareció clarísimo, desde el primer momento entendía que ella era una puta, pero nunca, hasta mucho después, se me ocurrió ver a Richard Gere como un putero.
Claro.
Era un exitoso hombre de negocios.
Exacto, sí, es que es una acrobacia de guión magnífica, ¿no? En términos hollywoodienses, porque el putero pasa por ser un príncipe, ¿no? Y es difícil verlo como tal hasta que te pones las gafas violetas y dices, un momento, ¿no? Este tipo que me le han representado aquí como un héroe.
El otro, el amigo feo, el que quiere pagarle
claro.
por tal y que le da un bofetón, ese sí, claro, claro, ese tiene pinta de putero, pero hombre, Richard Gere, por favor. Sí.
Claro, preferimos pensar que el putero es un torrente, cuando en realidad es que puede ser cualquier hombre, ¿no? Es como cuando se discutía que cómo Dani Alves iba a violar, ¿no? O cómo vamos a pensar que un tipo con tanto dinero,
que puede tener a cualquiera.
Claro, no va de que él sea guapo, no, sino que va del poder que ellos sienten al tener a una mujer en esa situación, ¿no? Por debajo de ellos y decidir por ellas.
No es una cuestión de seducción, ni siquiera es solo de sexo, es
sí,
poder.
El sexo es el medio, el poder es el fin. Yo lo diría así, ¿no? Porque en realidad lo que se busca es, sí, satisfacer ese modelo de masculinidad que está por encima de las
¿Quién
mujeres.
¿Quién decía esa frase de en esta vida todo es sexo menos el sexo que es poder?
Es verdad, sí. Cierto.
Sí. Sí. También ha hablado en sus películas de la prostitución Woody Allen, con mucha naturalidad, desmontando a Harry. Él mismo se expone como un hombre que es que quiere tener sexo con todas las mujeres que se cruza.
I'm always thinking of fucking every woman I meet. I meet a woman, whoever, in the bank, a stranger, I see a woman on the bus. I think,
y él, claro, entiende que en una sociedad civilizada pues no puede ir por ahí deseando a la señora que le sirve el café y a la que se cruza en un paso de cebra. Entonces, que bueno, pues ¿qué va a hacer? Que para eso están las putas.
And I, you know, I still can't get my love life in order. I still love whore.
Claro, y además tiene otra frase que es buenísima para esto, ¿no? Yo siempre digo, son frases que son canela, ¿no? Para el análisis de la prostitución, pero que son nefastas en términos de igualdad de género.
No hagan esto en casa.
Claro, eso. No sean como Woody Allen. Pero sí, él lo que le dice al psicoanalista es, me encantan las mujeres, ¿no? Y para mí lo mejor es llamar a una puta porque te viene a casa y no le tienes que hablar ni de cine, ni de literatura, ni de Proust, ¿no? No tienes que entablar ninguna forma de diálogo con ella ni intentar gustarle porque tienes dinero. Entonces, ahí ya está todo hecho.
To me, the ideal thing is you pay them and they come over the house and you don't have to discuss Proust or films or I don't know what's been happening to me, you know.
Te contaba que había hablado con hombres buscando los que me reconocieran que habían pagado por sexo. También he hablado con mujeres que han cobrado por sexo. Es verdad que las mujeres con las que yo he podido hablar de esto, no son mujeres marginadas, no son mujeres en situación de exclusión social, son mujeres que en algún momento de su vida se dedicaron a la prostitución y ganaron dinero con ello. Y ellas me venían a decir que en su experiencia, claro, había habido experiencias desagradables, por supuesto, insisto que no es un contexto de polígono como
claro.
el que decías, ni mucho menos, son mujeres españolas, blancas, con educación, pero que se han dedicado a esto, me decían que les sorprendía que la mayor parte del tiempo que pasaban con hombres, tiempo facturado, era escuchándolos. La sensación de que iban a terapia,
a
que
terapia.
En vez de ir a un psicólogo, se iban de putas.
Sí, esto también me lo he encontrado en el relato de ellos, ¿no? Y por eso es interesante ver cómo proyectan sobre las mujeres distintos mandatos de la feminidad. Bueno, de la feminidad complaciente, ¿no? Yo creo que se puede llamar. Y no solo que les complazcan sexualmente, sino también emocionalmente. Esta idea de que las mujeres son también cuidadoras de las necesidades emocionales de los hombres, ¿no? Esta idea tradicional, pues la esposa cuidaba de las necesidades emocionales del marido, la esposa escuchaba el relato del marido, cómo te ha ido el día, ¿no? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Mientras que el marido no escuchaba el relato de ella, ¿no? Porque ella era un sujeto sin relato, ¿no? Un cuerpo objeto sin relato. Y esto pues se reproduce también en la prostitución, ¿no? Como ellos son los que tienen relato, o un relato que importa, y ellas tienen que performar, porque en realidad pocas veces, ¿no?, ellas cuentan realmente sobre su biografía, sino que es más la performance de la profesional del sexo, lo que ellos esperan encontrar, ¿no? Y están ahí también para agradarles en términos de escucha, ¿no? Ellas escuchan y ellos son escuchados. O sea que también hay un desequilibrio ahí. Y yo, por ejemplo, entrevisté a algunos hombres que efectivamente emocionalmente estaban muy tocados, ¿no?, que tenían problemas emocionales gordos. Y la idea que yo me planteaba es, o la pregunta, ¿no?, la gran pregunta es, ¿pero por qué no van al psicólogo?, ¿no? Porque en el psicólogo, en la psicóloga, bueno, pues el profesional, ¿no?, de la psicología no está por debajo tuya, sino que está o a tu mismo nivel o por encima. Y te puede decir cosas que no te gustan.
Y la prostitución no ha terminado nunca de salir de la marginalidad, ¿no? No sé esto si en otros países con otras regulaciones se gestiona mejor que aquí, porque estas mujeres sean víctimas de trata, como todos los estudios dicen que son la gran mayoría de las mujeres que se dedican a la prostitución, o la ejerzan por voluntad propia, en realidad no pueden regularizar esa situación y las condena a una invisibilidad social.
Claro, o sea, no hay sistema perfecto y no hay solución mágica, porque son cuestiones muy arraigadas socialmente y muy ancladas en las desigualdades sociales. Y lo que sabemos de los sistemas que regulan o reconocen la prostitución como trabajo sexual, en realidad es que no acaban con la precariedad ni con la vulnerabilidad de las mujeres en prostitución, porque la mayoría de ellas no se pueden acoger a la regulación o no desean acogerse a la regulación. Muchas no pueden porque son migrantes en situación administrativa irregular que quedan al margen de la regulación laboral. Y otras no lo desean, pues o bien porque el estigma de la prostituta sigue presente, o bien porque experimentan la prostitución con un carácter ocasional, como algo de lo que esperan salir.
No quieren darse de alta en el INEM en esa casilla.
Claro, porque eso es algo que está ahí, ¿no? Y el estigma de la prostitución sigue. Y luego lo que sabemos también es que para los puteros hay algunos que preferirían estar al margen también de esa regulación.
Si les,
¿no?,
pusieran la casilla de grabar de IRPF, imagínate, ¿tú crees que tampoco claro, se declaraban? ¿No?
Y que te llegue la carta a casa o que te salga, ¿no?, en la declaración de la renta o que te llegue una factura. Y eso sería muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa, pues, cuando tienes que registrarte o dejar algún tipo, ¿no?, de huella en esto? Porque un elemento fundamental es que los hombres se mueven entre los dos mundos, ¿no?, la prostitución y la fuera, pero mucho de este relato no lo comparten con mujeres, o lo que yo me he encontrado es que no lo comparten con mujeres para salvaguardar su reputación como buenos hombres, ¿no?, con el resto de las mujeres, sobre todo con aquellas que pueden ser parejas sexuales en potencia, ¿no?, para tener buena imagen.
O sea, sí tienen relaciones con prostitutas para mantener su reputación como hombres, pero las ocultan para con otros
con
hombres.
Con las mujeres, ¿no?
Pero
con
las ocultan para mantener su reputación con las mujeres.
Con las mujeres, sí. Es que es una cuestión tan compleja.
Pero esto fue siempre así, porque estoy pensando que si la prostitución ha estado en la cultura popular de toda la vida. Estaba pensando en Miguel de Molina o en Concha Piquer cantando Ojos Verdes. Apoya en el quicio del avance vio, miraba encenderse la noche de mayo. Y esa era la España republicana. Y ya se entendía ese de apoyar en el quicio de la mancebía. Más clara no podía ser la letra de la canción donde estaba ella. Bueno, otras versiones dicen que era él el que estaba ahí apoyado, que era una relación entre dos hombres. Pero en esa letra cantada por Concha Piquer de la mujer apoyada en el quicio de la mancebía esperando al hombre que la deslumbra y demás, eso se cantaba y eso era una copla popular.
Sí, sí, sí.
Se hablaba de la prostitución y del pagar por sexo. En la España de los años 30 y de los años 20 se hablaba de ello.
Sí, sí.
Y sin embargo, ahora no se habla, hay más tabú al respecto, pero se hace más, claro.
Bueno, yo creo que hay más crítica social al respecto, o puede, posibilidad, al menos por parte de las mujeres, no tanto por parte de los hombres.
Pero tan orgullosos no estarán de ellos si lo ocultan tanto, quiero decir, porque ahí estas estadísticas que decías, 2 de cada 10 jóvenes consideran normal que un hombre recurra a la prostitución para tener sexo. 2 de cada 10 jóvenes, o sea, podemos decir de chavales nacidos en el siglo XXI. Y ellos consideran normal que se pague por tener sexo, no se hacen la pregunta de si esa mujer la pueden matar o a alguien de su familia en el país del que proceda por no someterse a los deseos de la red en la que haya caído, a lo mejor engañada diciendo que venía a limpiar casas o a cuidar a algún anciano y acabó ahí, como es el caso de muchas mujeres en situación de prostitución que se juegan la vida, les quitan los papeles, no pueden escapar de ese burdel de carretera en el que se han visto atrapadas. Esa pregunta entiendo que es incómoda hacérsela y que si se la hacen a las mujeres a las que pagan por sexo, se lo negarán porque la que quieren es tener la fiesta en paz, bastante tienen con lo que tienen.
Exacto.
Pero estos hombres del siglo XXI que siguen pagando por la prostitución, ¿cómo se educa para que esa cifra vaya disminuyendo?
Pues esta es la clave, yo creo, y hay que pensar en ello porque yo a veces cuando escribía el libro, ¿no? Y cuando todos estos años de investigación decías que es todo como tan sin salida porque no bajan las cifras de consumo de prostitución, es una práctica que pervive, que subsiste, que se refuerza, ¿no? Y que de alguna manera hoy en día se ha convertido como en una guarida de esa masculinidad que intentamos deconstruir. Pero hay que pensar en que es posible transformar la masculinidad y que el número de puteros decrezca.
Para empezar, entiendo que esto solo pasa si se visibiliza, si entendemos que esto está pasando. Y esta otra cifra me parece muy reveladora también. Más de la mitad de los puteros en España están casados. Son españoles y tienen entre 30 y 50 años. Más de la mitad. O sea, esas personas... Están en todas partes, claro.
Exacto, sí.
Pero no salen de su armario de puteros.
Claro, porque mira, si la mitad están casados, más o menos, ¿cómo van a decirlo? ¿No? Porque entonces tu reputación frente a tu esposa se va al garete.
Pero entonces ahí ya no es porque, no, es que tener citas es muy cansado.
Bueno, ahí recurren al cliché de que mi mujer no me da lo que quiere. O sea, lo que yo me he encontrado es que lo que buscan es un tipo específico de mujer, ¿no? Que con la que puedan ellos decidir cuándo, cómo, ¿no? Qué tipo de prácticas, qué tipo de cuerpo físico también, o qué tipo de nacionalidad, porque también hay un elemento de racismo sexualizado en cómo se cosifica también la nacionalidad de las mujeres o las características étnicas de las mujeres. O sea, se busca tener esa experiencia sexual cuándo, cómo y con quién quieren, ¿no? La posibilidad de elegir y su pareja, si sea casada o su pareja sin casarse, pues también tiene sus deseos, ¿no? Y su posibilidad de decir, hoy no me apetece, hoy no quiero, ¿no? Frente a ese reconocer, ¿no? El consentimiento de su pareja en la prostitución, eso queda en suspenso.
Y esta idea también, no recuerdo exactamente de qué película era, me parece que era Robert De Niro, el que decía...
Why do you have a girlfriend?
I do things whatever I can't do with my wife.
Why can't you do them with your wife?
Hey, that's the mouth she kisses my kids goodnight with. What are you, crazy?
Bueno, es que, ¿cómo voy a pedirle eso a mi mujer?
Es verdad,
si es la que le da el beso de buenas noches a mis hijos.
Claro, claro, la mujer es como el ángel del hogar, ¿no? Como decía Betty Friedan, y se la envuelve, ¿no? En este halo de santidad casi, ¿no? Y más si es madre.
Puede que fuera una terapia peligrosa, puede que fuera el Robert De Niro mafioso, que así como italiano, diciendo, no, hombre, es que eso que quiero que me hagan no me lo va a hacer la mujer que le da el beso a mis hijos. ¿Has llegado a alguna conclusión entonces de si podemos hacer algo más allá de visibilizar al putero, que tú lo haces en este libro estupendo?
Sí, mencionabas antes la educación y yo creo que es fundamental, ¿no? Desnormalizar y desnaturalizar la prostitución, o sea, el consumo de prostitución. Y plantear, bueno, en España una de las grandes asignaturas pendientes es la educación sexual. Y una educación sexual pues que conciba, ¿no? Que la sexualidad es una dimensión más de la vida humana y que se establezca desde temprana edad, porque si no hay educación sexual en la que se aprenda a reconocer, ¿no? Lo que nos gusta, nuestros deseos, a reconocer bueno, que la sexualidad tiene que ser recíproca, consentida, consensuada, ¿no? Deseada y libre. Si no existe todo eso, pues probablemente después llegue la pornografía como está haciendo ahora, que construye un imaginario sexual que no reconoce a las mujeres como una igual y también puede llegar la prostitución. Y para mí es, bueno, uno de los grandes elementos si queremos que esto cambie, y luego lo que decías de cambiar el marco, porque para mí el libro surge con esa intención de aportar un granito de arena a ese intento de transformación respecto a la mirada de la prostitución, dejar de pensar que la mujer es el único agente que interviene y pensar... Bueno, pues que están los hombres, que está la industria de la explotación sexual, que hay mucho dinero de por medio.
Y la del turismo también.
Eso,
metida en esto.
Exacto, que mencionabas el turismo antes, y es que es verdad que, o sea, que España se ha convertido en los últimos años, lo vimos antes de la pandemia y ahora vuelve, de los países predilectos de ese fenómeno que se llama turismo sexual.
De Europa, vamos a decirlo así.
Sí, exacto. Sí, donde hombres que vienen por viaje de negocios o de ocio, ¿no?, de vacaciones, acaban consumiendo prostitución.
Bueno, el Mobile World Congress entero. Yo me acuerdo de haberlo hablado con muchísimos taxistas en Barcelona, en el Mobile World Congress, de decir, bueno, es que, claro, a mí lo primero que me piden, da igual que fueran un grupo de suecos que de japoneses, es ¿dónde están aquí lo que me han hablado de ello? ¿Dónde está? ¿Dónde vamos?
Claro, ¿dónde están las chicas? Mujeres? Eso es, sí.
Es decir, esto a las autoridades no les puede pillar por sorpresa, si lo sabemos cualquiera, que cojamos un taxi.
Eso
lo tienen que saber también, pero
claro,
qué poco debe de ayudar ahora mismo el sistema, tal y como está montado, a prevenir la explotación de las mujeres. Ya no te hablo de la prostitución, sino la explotación.
Sí, hay que hablar, o sea, entre los agentes que intervienen cuando hablamos de prostitución, también hay que hablar del Estado, ¿no?, de las instituciones, qué se hace, qué no se hace, eso, por qué no se interviene, bueno, sí, por qué se permite, ¿no?, tanta actividad que confronta radicalmente con ese camino hacia una sociedad más igualitaria.
Pero ya no por una cuestión moral, sino de supervivencia, porque son mujeres que en muchos de estos casos se están jugando la vida. Y es verdad que empezábamos diciendo de poner el foco en los hombres y en los puteros, pero en el feminismo hay una brecha muy profunda. Por resumir las posiciones, digamos que hay quien critica, y creo que con mucha razón, que una abolición generaría más desprotección de las mujeres, por ejemplo, de las mujeres migrantes sin papeles, y de hecho se critica por eso al abolicionismo, al decir, bueno, no puedes decir se prohíbe y ya está, porque a lo largo de la historia esto siempre ha existido y no es tan sencillo abolirlo. Y creo que también tienen mucha razón quienes se oponen a la regulación, porque al final quienes más negocio van a hacer con ellos son las mafias ya existentes, que tienen las rutas establecidas, que tienen los burdeles en funcionamiento y que tienen mujeres en una situación de semi-esclavitud de la que es muy difícil salir.
Y porque también normaliza la demanda de prostitución. A mí lo que me parece la clave o la posibilidad de puente es mirar a la demanda de prostitución. Porque si estamos criticando, ¿no?, o pidiendo la transformación de un modelo de masculinidad que no reconoce a la mujer como un sujeto, ¿no?, que no reconoce a la mujer como una igual, dentro de la prostitución no podemos dejar esa mirada al margen, ¿no? No podemos establecer qué es lo que se establece en términos sociales, ¿no?, una frontera simbólica en la que una misma práctica masculina es criticada fuera de la prostitución y se la reconoce como agresión sexual, ¿no?, y dentro de la prostitución esa misma práctica, como hay mediación económica, cambia el significado y ya no sería una agresión sexual o no respetar, ¿no?, el consentimiento o el deseo de las mujeres, y pasa a ser simbolizada como un servicio sexual sin más, ¿no? Pero en realidad es el mismo patrón de masculinidad, lo que cambia es si existe, ¿no?, dinero y la permisividad social que se le da si ocurre dentro o fuera de los espacios de prostitución.
Pues nada, si esta pausa contribuye a acabar un poquito con esa invisibilidad que perpetúa el privilegio del putero, pues oye, bienvenida Beatriz, y aquí tienes los micrófonos siempre que quieras a venirnos a contar eso que vas descubriendo con tu libreta.
Pues muchísimas gracias, Marta.
Ha sido un placer.
Pausa, el podcast del Confidencial, presentado y dirigido por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz y la coordinación de Antonio Martín.
Yo crecí escuchando y venerando las canciones
de
Sabina.
¿Verdad? Yo también. Y por eso pongo una notita a pie de página. Digo, tengo que escribir esto diciendo que soy algo sabinera.
Son muchísimas canciones en las que se habla del sexo de pago como algo perfectamente normal. Mm. Y se veía como algo progre también, ¿no?
Sí, como en contra de la represión sexual. Es que juegan con eso.
En contra de la represión sexual y de la estigmatización de la puta.
También.
O sea, era como reivindicar la dignidad de la prostituta.
Sí,
o sea, que
en
su momento sí era ciertamente revolucionario. No juzgaba a esas mujeres, las veneraba.
Sí, se la convierte en musa, ¿no? Sí, un poco.
La puta musa, pero ahí el cantautor putero, claro. Esa figura no la analizamos tú y yo cuando éramos pequeños.
No, yo la cantaba, o sea que
bastante bien hemos salido. ¿A dónde venimos?
Ya ves. Que te digo. Es verdad.
Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago.
No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.